todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Finalizando ya lo que es el ciclo 2021 de La Tiza, nos quedan pocos programas. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estamos con el equipo completo.
Completo. Vamos a cerrar el año bien para arriba.
Hoy bueno, sin lesiones, hoy está todo perfecto.
No, todo perfecto.
Salimos a la cancha con todo.
El equipo pleno. Buenos días, Daniel.
Buenos días, a la audiencia.
Bueno, sí, estamos cerrando noviembre, último programa de noviembre. Después nos quedan tres programitas
de diciembre. Tres programas de diciembre.
Y bueno, vamos ya con esta onda de ir haciendo resúmenes.
Y demás.
Tratando de coronar y hacer un anuario lo más decoroso posible dentro de todas las dificultades. Es un año que nos reímos y decimos que son como el 20 y el 20 y el 21 como una unidad pedagógica, digamos.
Vos sabés que me sacaste la idea de la cabeza, claro, es una unidad pedagógica.
Sí,
sí, es verdad.
Es como que estamos cerrando un año doble largo.
Sí.
Entonces, bueno.
Es un año como los viejos pollos doble pechuga, ¿te acordás?
Claro.
Pero bueno, esos eran rendidores. Estos han sido años que mamita quería.
Claro, hay que tragarlo ahí.
Hay que tragarlo. Doble pechuga, pero de pavo, por lo seco, ¿no?
Qué
se te queda en el garguero.
Bueno,
pero más allá de eso.
Hay que adobarlo.
Más allá de eso, tenemos un programa con muchas cosas porque hubo una movilización muy importante durante esta semana de la que habíamos hablado por el tema del adelantamiento de la pauta paritaria, del acuerdo uh-huh. paritario, el tema de los jubilados, que también tiene que ver con lo mismo, ¿no?
Sí, la semana pasada lo adelantábamos con Zuli y ahora lo vamos a escuchar a Oscar Ruibal, nuestro uh-huh. compañero secretario de Coordinación Gremial, que nos va a contar, vamos a repasar las consignas, nos va a contar cómo nos fue en la marcha. Estuvo linda, hacía calor, pero estuvo muy nutrida, ruidosa, y para un poco poner en claro cuál es la posición del gremio en este sentido, sobre todo el tema del jubilado, que es una injusticia
sí, claro.
tremenda, y no entendemos por qué el gobierno no da ni una señal, nada, uh-huh. es como que hace caso omiso de semejante injusticia. Así que bueno, vamos
Bien.
A hablarlo con Oscar.
Y vamos a estar, bueno, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Ha llegado el tiempo de los balances, lo que habitualmente hacemos, vamos a comenzar hoy ya a hacer balances de las distintas secretarías.
Sí, sobre todo de las gremiales, si bien, y de paso hacemos un poquito de, si bien vamos a ir por las gremiales, vamos a promocionar, no me salía la palabra, el canal de podcast.
Bien.
UPC Podcast, ahí en Spotify o también en algunas otras plataformas. Vamos a ir subiendo porque vamos a ir grabando todos los resúmenes y en este caso lo vamos a tener a la compañera Lita Moyano, María del uh-huh. Carmen Moyano, que es la secretaria de nivel superior y universidad provincial, que nos cuenta cómo estuvo el año, que fue muy particular. Cada secretaría, cada nivel ha tenido particularidades y ha tenido transversalidades.
Claro.
Cosas que los han cruzado a todos. Y la vamos a escuchar porque la tenemos grabadita, lindo. A María del Carmen, Alita para nosotros, de
bien.
Nivel superior.
Muy bien, y finalmente vamos a hablar con una socióloga, con Alicia Gutiérrez, acerca de un libro que tiene un título muy interesante, De la grieta a las brechas. Son pistas para estudiar las desigualdades en nuestras sociedades contemporáneas.
Sí, está centrado sobre todo en Córdoba.
Mm.
Es un lindo laburo de la Universidad Nacional de Córdoba. En realidad son docentes y trabajadores de la Universidad Nacional. Alicia Gutiérrez es una de ellas, la que dirigió la investigación. Ella seguramente va a nombrar a otros más, entre ellos Gonzalo Azusa, que es un colaborador nuestro también de la revista Educar y otras áreas. Y bueno, esto, ¿no? De hablar de la grieta, que es la clásica, digamos, pero también hablamos de brechas, para decir no nos da lo mismo, ¿no?
Claro.
Porque Córdoba, tan promocionada como pujante y tan isla o cordobesista, tiene índices de desocupación y de pobreza que superan la media nacional.
Sí,
entonces
sí.
Hay que explicarlo de alguna manera, vamos a tratar de a proponer este material para que lo analice.
Muy bien, todo eso y muchísimo más en esta tiza que está arrancando.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Uno de los temas que anticipábamos, ya está en línea Oscar Ruibal, para repasar lo que ha sido la movilización del miércoles hacia el Centro Cívico desde la sede de UPC, tratando de darle visibilidad pública, visibilidad en la calle, a un reclamo que ya viene de largo y que es el reclamo de adelantar el acuerdo paritario, los porcentajes que quedan, en virtud de que la pauta inflacionaria prevista cuando se selló el acuerdo, bueno, ha sido superada largamente. Eso en el caso de los activos, y ni que hablar de los jubilados que cobran con 60 días los aumentos, con 60 días de atraso, sí, entre otras cosas que incluye la 10.694. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, repasemos un poquito cómo estuvo la movilización y estos puntos de reclamo y en qué situación se encuentran.
Bueno, fue una importante movilización que contó con una amplia participación de delegados de los 26 departamentos provinciales y un grupo muy importante de jubiladas y jubilados docentes. Uh-huh. Hay compañeras y compañeros jubilados que realmente tienen un compromiso, digamos, una fortaleza de que en un momento, digamos, de mucho calor, digamos, está un tiempo bastante bravo para exponerse, digamos, asumieron, digamos, la responsabilidad de representar a muchos pares que, vamos a decirlo con franqueza, es como que miran la realidad por los medios de comunicación y no asumen de que en la medida que mayor participación haya, que mayor presencia haya, de alguna manera va a romper esta actitud tan absurda, tan infundada por parte de las autoridades, de seguir sosteniendo este terrible ajuste sobre nuestras y nuestros jubilados, que tuvo, digamos, ya hace varios años, pero que tuvo un momento culmine, digamos, en mayo del año pasado, cuando el gobierno de la provincia, y como hemos hecho en numerosas oportunidades, aprovechando una circunstancia de severas restricciones en la circulación de las personas, enviaron aquel proyecto de ley que dio lugar a la 10.694, que implicó, como vos bien señalaste, el retroceso de 60 días en la percepción de los incrementos de haberes en relación a los pares activos, pero sobre todo, sustancialmente, un nuevo golpe en lo que hace a la estructura del haber jubilatorio, modificando el cálculo del haber jubilatorio inicial, con lo cual vale recordar, y como la gota que orada la piedra, recordar que en Córdoba un docente que se jubila en relación al 100% de lo que percibía como activo está recibiendo un promedio del 63-65% de sus haberes.
Está bien. No ha habido gestiones, presentaciones formales, la respuesta es nada, Oscar, no hay nada.
No, lamentablemente acá hay una comparecencia común de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ustedes se recuerdan, nosotros hace un poquito más de un mes hicimos también una importante movilización que tuvo dos momentos, dos etapas. Aquella que se realizó frente al Tribunal Supremo de la provincia, allí frente al parque, el Paseo Sobremonte, donde hicimos una presentación donde pedíamos quizás una cuestión de perogrullo, pero que a veces quizás para el ciudadano de a pie dice, bueno, pero están pidiendo una cosa que es absolutamente normal y que no debería merecer ninguna petición, que es que el Poder Judicial le exija, digamos, al Poder Ejecutivo que cumplan la ley, o sea, que cumplan las sentencias establecidas. Pero ustedes saben, digamos, que el Ejecutivo se toma su tiempo para cumplir con la ley y para interpretarla, y nosotros aquella presentación era que se cumpliera con aquella sentencia del tribunal que establecía que el trabajador jubilado debía percibir el 82% móvil efectivo de todos los componentes de su salario. Bueno, pasó el tiempo y el Poder Judicial no se expidió. Y quizás valga la pena rastrear quizás los motivos de fondo, y si nosotros leemos una nota que salió la presente semana en un medio de comunicación hegemónico de nuestra provincia, veremos que uno de los sectores que ha salido como empatando o inclusive ganando frente a la inflación son los jubilados de los magistrados, uh-huh, del Poder Judicial.
Sí.
Con lo cual uno podría entender algunas cosas. Y lo otro, aquella movilización fue la que realizamos ante la legislatura, que presentamos una propuesta que tenía, bueno, en inicio, que se terminara con la prórroga de los 60 días para la percepción de los saberes y el tema de fondo de la 10.694. Cuando este tema fue presentado en la comisión, en la legislatura, el bloque legislativo oficial no le dio curso a la negociación, al tratamiento, con lo cual también no hay respuesta por ese lado. Por lo tanto, seguimos insistiendo ante los tres poderes para que tengan un poquito de racionalidad y reconocimiento a los jubilados y las jubiladas y terminen con este ajuste que es realmente muy gravoso, muy injusto, ¿no?
Ahora, hay otra cuestión, Oscar, que es que ya estamos llegando a diciembre, se van terminando las clases la lógica desmovilización después de un año agotador que ocurre siempre, pero después ahí cerquita nomás hay que negociar los salarios del año que viene. Digo, este atraso va a ser mucho más tensa esa negociación, imagina uno, porque se parte de una base que no se esperaba partir, de una base atrasada, ¿no?
Sí, es como dice Daniel, y creo que resulta atinado en este marco de lo que vos preguntas, recordar una frase con la cual el secretario general Juan Montserrat terminó su locución en el acto. Él señalaba: esperemos que el inicio del ciclo lectivo 2022 no se encuentre con presencialidad plena y en un acto, digamos, de amor, de cariño, de compromiso, los docentes y los alumnos puedan abrazarse. Pero señalo que para que esto, que es la esperanza de la comunidad educativa, pueda formalizarse, pueda cumplirse, hay un responsable que es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene varias asignaturas pendientes. Asignaturas en el marco laboral, asignaturas en la cuestión salarial. No puede entenderse de que un ejecutivo desconozca la justicia de señala el sindicato de que a la fecha nosotros tenemos un incremento salarial que está muy por debajo del proceso inflacionario. Y que si nosotros discutimos de buena fe en dos periodos, el periodo de febrero-marzo y luego nos sentamos en agosto, resulta de buena fe y de reconocer una realidad incontrastable que hay que volver a sentarse en la mesa, adelantar las pautas y establecer cómo van a ser los mecanismos antes de iniciar la discusión salarial 2022 de cómo vamos a resarcirnos de la pérdida del salario del presente año.
Uh-huh.
Y el segundo aspecto que es fundamental, el tema previsional. No se puede pretender, digamos, alentar el trabajo de la docencia, reconocer a aquellos docentes que están al filo de su carrera, digamos, de que vayan a ver que su futuro, luego de haber estado 30, 40 años en el aula, digamos, frente a una institución educativa, en la supervisión, sea percibir el 63, el 65% del salario que uno cobra como activo. Por lo tanto, si el Ejecutivo tiene algún compromiso con la educación, debe inmediatamente convocar a la Unión de Educadores para discutir estos tres aspectos, lo laboral, lo salarial y lo previsional.
Oscar, dejamos este tema y te aprovecho ya que estamos en tiempo, comenzamos el tiempo de balance. ¿Cómo ha sido el año de la secretaría que está a tu cargo, la Secretaría de Coordinación? Contanos un poquito.
Bueno, ha sido un año muy movido, digamos, quizás pueda ser paradójico, porque ha sido un año en que hemos tenido la primera parte, digamos, sosteniendo una educación de carácter virtual, o sea, no ha habido actividad en los edificios escolares, pero ha habido mucha actividad docente, mucha actividad educativa, con el mecanismo, el procedimiento de la virtualidad. Y en esta primera etapa y la segunda etapa, cuando ya empezó progresivamente el proceso de presencialidad, ha habido como una nota común, que ha sido de alguna manera la improvisación, digamos, las desprolijidades, y el sindicato ha tenido, digamos, que cumplir una tarea desde la coordinación gremial, con el trabajo fuerte en la Secretaría General, la Junta y los gremiales, de tratar de alguna manera de dar un cierto orden, de tratar de dar una comprensión a la realidad concreta de los establecimientos educativos, muchas de las directivas que se daba por parte del Ministerio de Educación. Y vale decir, esto tenía también un origen. Cuando nosotros comenzó el proceso de la pandemia, la Unión de Educadores solicitó que se constituyera un espacio, digamos, tripartito con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el sindicato, a los fines de ir abordando esta realidad tan increíble y tan extraordinaria. No hubo voluntad política, entonces tuvimos que contar con la buena voluntad de algunos funcionarios puntualmente, que por su conocimiento, por su compromiso, con ellos pudimos resolver distintos temas. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Ha habido mucho sacrificio por parte de los docentes, no reconocidos, situaciones que aún a la fecha no terminan de saldarse, con normativas que en un momento dado se dictaron, pero no terminaron, digamos, de procesarse en debida forma. Entonces, ¿nosotros qué nos queda, digamos? En primer lugar, de que este proceso pandémico ha generado dos desafíos fundamentales. Por un lado, recuperar a todos los niños, niñas, jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo. Tenemos como docentes el compromiso y la obligación de ser parte de esa tarea, pero al mismo tiempo debemos reconocer que el proceso de la pandemia ha agudizado una serie de situaciones desde el punto de vista laboral que deben ser abordadas por las autoridades. Si pretendemos, digamos, recuperar, digamos, aquellos que quedaron fuera del sistema, es importante poner el acento en las condiciones y la organización del trabajo docente. No es un problema teórico, es un problema concreto. Si no se lo reconoce el docente, es simplemente, digamos, pur la galería, hablar de que uno está a favor de la educación.
¿Y qué se proyecta para el año que viene? Si es que se puede proyectar, supongamos que vamos hacia una normalidad más normal y que, bueno, no nos pasa lo que nos pasó este año, teniendo en cuenta la pandemia, ¿no? Que se ha cruzado como un demonio que atraviesa transversalmente toda posibilidad de planificar. Pero bueno, suponiendo que vayamos bien, ¿qué proyectas para el año que viene?
Sí, serían dos o tres cuestiones. Primera, concretar algunos aspectos que hemos podido avanzar en las últimas semanas, que es, por ejemplo, concretar las titularizaciones de los compañeros de programas PROA, PIP, coordinadores de curso, que aquello está pendiente desde abril del año 2020, está todo el procedimiento, ya, digamos, cuando exponga la Secretaría Gremial va a dar los detalles, pero eso viene avanzando. En la presente semana recibimos la resolución por la cual se aprueba la adenda para consolidar la titularización de las compañeras, compañeros que están en el tema de educación de jóvenes y adultos. Estaríamos avanzando, y lo digo en potencial porque hubo un pequeño ruido, pero al día vino una intervención para solucionarlo, del proyecto de ley para continuidad de las docentes suplentes en nivel inicial y primario. Hay muchos problemas, ya se expondrá seguramente en tema en superior, en la modalidad especial. O sea, pretendemos de que, por un lado, de que cuando el Ministerio de Educación y el gobierno de la provincia suscribe un acta, digamos, la buena fe que debe primar entre las partes se concrete, en que los acuerdos se concreten a la mayor brevedad y no se dilaten en el tiempo. O sea, primera cuestión. Segunda cuestión, digamos, que haya un reconocimiento efectivo a los docentes a través del salario, a través de la jubilación, y por otra parte, que se evite, digamos, poner la carga de las dificultades que hay en el sistema en las espaldas de los docentes. Como ya dije hace un momento, los docentes somos responsables, tenemos una cuota parte de responsabilidad, pero quienes generan las políticas educativas son los principales responsables de cómo funciona el sistema educativo. Nosotros queremos y apostamos fuertemente como UTC a lograr, digamos, que la educación pública, el derecho a la educación, sea una realidad concreta. Pero para eso no solamente hay que pensar, digamos, en las planificaciones, hay que pensar en los actores concretos, que son los docentes, que diariamente ponen el cuerpo y el alma para que el sistema educativo funcione.
Bien. Oscar, muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí estaba Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial de UPC. ...12:22 y nos merecemos un poco de buena música en la tiza. Fito Páez, al lado del camino.
gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canelegui y Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia, mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos.
Al lado del camino, lo que hacía Fito Páez. Bueno, atención, y breves que son importantes. La primera, hay cronograma de pago de jubilados y activos, ya, Oscar.
Ya hay cronograma de pagos, una buena noticia, si se quiere. Recordemos que este pago, este mes, viene con un aumento del 10%, pautado en la última acta firmada en el mes de agosto. El miércoles primero van a cobrar los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionados, con ingresos de hasta 70.000 pesos líquidos, y el viernes 3 de diciembre lo harán los jubilados y pensionados que cobren más de 70.000 pesos líquidos.
Sí, hacemos la aclaración, que es una perogrullada. El aumento no es ahora para ellos, ¿no? Para los jubilados. Lo vale van a cobrar dentro de 60 días.
Dentro
van a cobrar
de 60 días, este claro. 10% les cabe, o sea, con los haberes del mes de enero. En febrero, primero día de febrero.
Pues. Exacto.
Eso pinta.
Digo, no es para amargarlo, pero es para que.
Para que
una vez más insistir lo que es la 10.694.
Como dijo, Oscar Ruibal, tosudamente, seguimos insistiendo, esto está mal.
Uh-huh.
Bueno, los activos el jueves 2 de diciembre cobrarán casi todos, áreas centrales, nivel inicial, primario, adulto, secundaria, técnica especial, artística superior y universidad provincial. Y para el viernes 3 queda privados y trabajo. El cronograma de haberes para el mes de noviembre.
Bien. Bueno, otra información importante también, los docentes de jornada extendida que van a comenzar a cobrar estado docente.
El estado docente, que es un ítem que no estaban cobrando, porque sobre todo este grupo de docentes de jornada extendida que no tiene cargo de base,
uh-huh.
¿sí? Que no son maestros de la escuela y además tienen los módulos de jornada extendida, entonces, y como no cobran incentivo, no cobran FONID, se logró, hasta acuerdo mediante, que es uno de los compromisos que no estaban cumplidos, los docentes, las y los docentes de jornada extendida comenzarán a cobrar con los haberes de noviembre el ítem estado docente, que implica un monto de 920 pesos por módulo,
uh-huh.
y se suma al salario de base que tengan los que lo tienen. Este anuncio se produce en el marco del cumplimiento del acta, como decíamos, firmada en el pasado mes de agosto, que finalmente logra efectivizarse para beneficio de las y los compañeros alcanzados.
Bien.
Si tenés alguna duda en la liquidación o consultas, comunícate con tu delegación.
Muy bien. Una buena noticia que llega desde el sur, del ámbito judicial, respecto de una causa, que es la causa Fuente Alba 2, después de más de una década de pelea,
sí.
Y cuando yo particularmente pensé cómo estaba la cosa, que esto no iba a llegar nunca,
uh-huh.
y finalmente llega el juicio de la parte 2 de la causa, ¿no?
Exactamente, a 14 años del crimen.
14 años del crimen.
Sí, 8 policías irán a juicio en Neuquén. La audiencia se realizó el día jueves 25... El juez de garantías Lucas Giancarelli resolvió, 14 años después, reiteramos, elevar a juicio la causa contra 8 policías, alcanzando inclusive al ex jefe de la Fuerza de Seguridad, Carlos Salazar, por su intervención en ese operativo represivo que se desenvolvió en Arroyito, en un paraje, en cercanía de la intersección de las rutas 22 y 237, donde es asesinado con una granada antigás en la cabeza, estando dentro de su vehículo, el maestro Carlos Fuente Alba. Este triunfo es fruto de la lucha y el compromiso inclaudicable de Sandra Rodríguez y sus hijas, y por supuesto de ATEN, es un comunicado de CETERA, la resistencia y la lucha de ATEN, CETERA, CTA y la IAL, la Internacional de la Educación para América Latina, y todas las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, políticas, de la cultura, nacionales e internacionales, que desde un principio resistimos y luchamos para exigir que se cumpla la consigna de justicia completa. 14 años después se eleva a juicio la causa Fuente Alba.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, 12:31, seguimos en modo balance. En este caso, Oscar, has estado hablando con la gente del nivel superior y Universidad Provincial de Junta Ejecutiva, ¿no?
Exacto. Es tal cual, Lita Moyano, para nosotros, María del Carmen, la secretaría en realidad, de nivel superior y universidad provincial, es una nueva secretaría orgánica, se creó con la modificación del estatuto del año 2019, y esto fue por el crecimiento de los desafíos gremiales de este nivel superior y universidad provincial, que la universidad provincial, ya lo va a aclarar Lita, es algo novedoso y nuevo en la provincia. Su trabajo abarca los institutos de formación superior de la provincia, la Universidad Provincial de Córdoba. Sobre el trabajo de este año, nos decía Lita Moyano, desde la Secretaría acompañan y asesoran gremialmente a docentes del nivel a través de distintas actividades. La escuchamos.
Bien.
Hola Lita, ¿cómo estás? Buen día.
Oscar, buen día a todas y todos.
Bueno, contanos, ¿cómo inició el 2021 la Secretaría?
Bueno, qué buena pregunta, ¿cómo iniciamos el 2021 la Secretaría? Primero quiero hacer referencia un poquito que esta Secretaría tiene como un doble nombre o apellido, de Secretaría de Nivel Superior, que representa a los institutos de formación docente y formación técnica, y a la vez es la Secretaría Gremial de la Universidad Provincial de Córdoba, creada a partir de 8 instituciones fundantes y que se va construyendo como universidad y todo lo que ello significa al docente convertirse también en docente universitario en un proceso que hoy se llama de normalización para llegar a la vida plena. Empezamos. El 2020 cerró para nosotros con un acta acuerdo que garantizaba los concursos de regularización a los docentes de la Universidad Provincial que habían sido transferidos o se fueron incorporando sin exponerlos, como establecía el estatuto, a los concursos públicos y abiertos de títulos, antecedentes y oposición, en lo cual estamos absolutamente de acuerdo, pero también entendemos que como gremio era fundamental resguardar los derechos adquiridos, y esos derechos adquiridos tenían que ver con garantizar la continuidad docente en el marco de esta universidad en proceso de normalización. Estos concursos, los docentes tienen que dar cuenta de la titulación, que tiene que ser de grado, de una antigüedad que hemos establecido y hemos ido ajustando para beneficiar un universo más amplio de docentes, a la vez que se dan en un marco de concursos con un proyecto que denota una formación profesional y un proyecto que tiene que ver con esta universidad que tiene un fuerte impacto en lo social. Derechos que se fueron ampliando con la incorporación de los docentes con módulos horarios, de los docentes coordinadores de curso, de los psicopedagogos, y estamos cerrando el 2021 para la Universidad Provincial en el marco de la Comisión Paritaria con los docentes con cargos, todos aquellos que son preceptores, que son parte de nuestro estatuto, también incorporarlos al claustro docente universitario, y estamos cerrando con este proceso. Todavía no hay un acta acuerdo firmada, pero esperamos también incorporarlos y ampliar este universo de docentes a los cuales como UPC hemos dispuesto a garantizar los derechos.
Sumando superior y Universidad Provincial, ¿qué acciones se llevaron a cabo y las demandas centrales que se hicieron al Ministerio de Educación?
Bueno, UPC es lo que acabamos de decir, nivel superior. Nivel superior también fue un año que se terminó con algunas circunstancias solapadas que te decían con respecto a las inscripciones de los estudiantes y que nosotros decimos a la vez sentenciaban esta cuestión de la cantidad de estudiantes para abrir las carreras en una situación de plena pandemia donde lo laboral, las garantías de lo laboral debían expresarse sí o sí, porque ya había muchas situaciones de despidos, de cierres, en el contexto social, como para poner en esta situación de tensión y de zozobra a nuestras compañeras y compañeros docentes que representamos. Gestionamos mucho y gestionamos con acuerdo con las direcciones de que ese no era el número apropiado, menos en estas circunstancias y menos sin hacer lecturas de contexto que tiene que ver con los territorios. 30 estudiantes en el interior tal vez no sean fáciles de obtener, pero sí entendemos primero la educación como derecho, y esto lo pensamos en una estructura de lo social, y después el nivel superior, la presencia del nivel superior en los territorios, particularmente del interior, como fuente laboral para las y los docentes, y también como lo que representan. A veces nos encontramos que el número de los egresados, pero sabemos que son los que van a poder encontrar trabajo y cubrir las vacantes que se dan en el sistema obligatorio. Y a la vez nos parece muy contradictorio pensar que por un lado estamos exigiendo, y en buena hora, por una ley, en un acta acuerdo que hemos firmado, que para ingresar a la docencia en el sistema obligatorio es fundamental ser docente, y por otro lado estamos en tensión permanente qué carrera se abre y qué no, de acuerdo al número. Creo que eso es algo que tenemos que revisar y defender sobre todo la educación superior como derecho.
Problemáticas que se sostienen, algunas mencionadas de pasada, en este 2021 por el impacto de la pandemia.
Problemáticas que se sostienen. Yo creo que el gremio ha sido muy claro, la UPC ha sido muy clara en decir que los docentes sostuvieron el vínculo pedagógico y lo hicieron con lo propio, lo hicieron con sus computadoras, con sus celulares, con su internet, lo mejoraron, aumentaron la banda con mayor costo y algunos hasta han podido invertir con mucho esfuerzo en dispositivos tecnológicos que el Estado no proveyó y que todavía no ha alcanzado a cubrir no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes. Esa es una problemática. La otra problemática que atraviesa el nivel superior tiene que ver también con cómo ha sido la presencialidad plena como a nivel obligatorio, por una cuestión de que ha vuelto en aquellos puntos esenciales, y nos parece muy bien, que es la práctica docente, no en todos los años, y eso creemos que hay que revisarlo, en la práctica profesionalizante fundamental, y el transporte no está resuelto. Quienes viajamos al interior nos encontramos que antes contábamos con 10 frecuencias que nos permitían movilizarnos de una localidad a otra, que es lo que se da tanto para docentes y estudiantes, y hoy tal vez nos quedaron 2 frecuencias. Son aspectos para revisar los dispositivos, la conectividad, los alcances de las capacitaciones, porque fuimos docentes formados para la presencialidad y sin embargo dimos cuenta de la capacidad para montar un dispositivo de vínculo pedagógico, de formación de los futuros docentes y los futuros técnicos, increíble. En realidad, en todos los niveles lo hicieron todos los docentes, pero el Estado no ha estado tan presente en cuestiones y en cuestiones a la presencialidad que tienen que ver con lo edilicio. Y después, como gremio, fundamentalmente lo que nos preocupa es la jornada laboral. Uh-huh. Esta bimodalidad que vino para quedarse y que no está puesta en discusión, porque seguramente propicia y facilita, siempre pensando como defensores de la educación y de los educadores en esto de la educación como derecho, que no está fácil trasladarse, no está fácil alquilar un departamento o pensar en estudiar fuera de la localidad en la cual muchos estudiantes viven. Muchas personas no van a poder acceder a otra educación que no sea esta, y la bimodalidad lo favorece, pero no sin definir cuál es la jornada laboral del docente, cuántas horas va a trabajar, cómo va a ser ese trabajo. Son interrogantes y hay cuestiones que no están legisladas, pero que nosotros tenemos que estar pensando cómo generar nuevos derechos. En esto de la bimodalidad, recordad también el año pasado se creó el Instituto Superior Politécnico Córdoba, un instituto con carreras nuevas, un instituto que procura articular, y así lo expresó la directora general, con los institutos que ofrecen carreras técnicas, sin entrar en cuestiones de competencia con respecto a las ofertas educativas. Y nos pareció bien, y creo que lo más importante también es poder estar presentes como UPC en las coberturas de las unidades curriculares nuevas que se dieron. Nos preocupa, sí, que los cargos no siguen un procedimiento de convocatoria y un procedimiento donde haya una participación de UPC, que siempre tiende a la transparencia y a las garantías para las y los compañeros que se postulan. Situación que también se atraviesa en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, un instituto incorporado en la órbita de la DGES, y que nos reclaman las y los compañeros los mecanismos de ingresos, que no son los mismos que se utilizan en el resto de los institutos superiores, y creemos que debería ser como instituto superior que es, como así también los cargos, las designaciones, y ni que hablar de la jornada laboral de nuestros compañeros que tienen contratos, o son monotributistas, o tienen horas MAP para desempeñar algunos cargos, y esa es una preocupación que también nos queda en la agenda para el 2022.
¿Cuáles fueron las articulaciones con otras secretarías?
Bueno, esta secretaría, como nivel superior, entendió con la Secretaría Gremial de Gestión Privada que el nivel superior es uno, que está gestión estatal y gestión privada, pero el nivel superior es uno, y los docentes son los mismos entre unos y otros institutos. Y nos hizo pensarnos desde ese lugar en lo que nosotros llamamos contribuir a la jerarquización del nivel y a su vez defender los derechos de las y los docentes en el nivel superior. En este sentido, también nos pensamos en esto de la jerarquización con la Secretaría de Educación y con el ISIEC, de ahí todas las propuestas que se dieron en círculos de acompañamiento, en conversatorios, en el acompañarte, todas instancias de encuentro con nuestras docentes y nuestros docentes afiliados para pensar, para debatir, para proponer, y fundamentalmente estas instancias de cambio generan, de intercambio, perdón, generan dos agendas. la agenda pedagógica que tiene que ver en el compartir entre distintas instituciones y tomar lo mejor que, de cada dispositivo que se generan en la formación docente y en la formación técnica en cuanto a lo pedagógico, por supuesto con el apoyo de todo el equipo que tiene la Secretaría de Educación y el ISIEC, y una agenda gremial, porque también estamos cerca de nuestras compañeras y compañeros afiliados que nos dan esta agenda de reclamos, esta agenda de pensarnos gremialmente.
¿Qué quedó pendiente en el año?
Quedó pendiente sentarnos. Nosotros veníamos acostumbrados a trabajar con las dos direcciones generales en la generación de instancias de resoluciones, mecanismos de ingreso y demás. Hemos pedido, porque hace falta revisarlos, porque cambiaron la forma de enseñar y de la enseñanza en el nivel superior, y necesitamos revisar, no nos estamos pudiendo sentar, necesitamos saber qué pasa con los consejos institucionales, ver los mecanismos de ingreso, siempre pensando para adelante, siempre pensando en la bimodalidad, siempre pensando en las posibilidades, pero también creemos que hace falta esta comisión paritaria de lo laboral en el nivel superior, y no lo estamos logrando.
Gracias, Lita. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen sábado.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, después de este interesante análisis de lo que ha sido el año con Lita Moyano, llega la música con Woz y Nicki Nicole, Cambiando la piel.
La serotonina sube hasta la frente, mi espina dorsal ya parece una serpiente, cambiando la piel y los dientes, te alucina verme como un animal de repente. Que la pista se vuelva un simposio y seamos solo socios vitalicios del ocio. Por Dios, del estrés que me plantea yo me divorcio, y no me ofrezcan más que la paz, no la negocio. Y cada subida trae un nuevo bajón, y cada vida un cajón, y el que pierda la sorpresa perdió. Hoy traigo la herida que algún día se abrió, para decir mañana que esta noche curó. La vi bailando hermosa, llenaba el vaso, sobre mi teoría no pude seguirle los pasos, pero nos miramos y dijimos pasemos otra cosa. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí, ya no me creo más, somos amor fugaz. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo, de la ceniza de ayer, voy renaciendo. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo, de la ceniza de ayer, voy renaciendo.
No somos lo que un don dice, no existe quien me conozca más que mi pena. Esta vez dejé que el corazón maneje la razón, yo perdí la cautela. Sin olvidadores es que después no funciona, yo me salgo de esto pa' volver lo que fui. Mucho que pagar, mi alma no da. Después que todo pase, no me pidas que me quede pa' volver a pagarme. Como se te nota cuando usa tu disfraz, yo sigo buscando la salida de esta fase. Estoy curándome, que lo malo que me toca ya se papa. Aprendí de cada una de mis fallas.
Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí, ya no me creo más, somos amor fugaz.
Estoy cambiando la piel, sobreviviendo, de la ceniza de ayer, voy renaciendo. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo, de la ceniza de ayer, voy renaciendo.
Nicki Nicole, cambiando la piel.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, algunas informaciones breves importantes. Contanos algo respecto de este convenio marco de cooperación institucional que firmó UPC, o a firmar, Se firmó ayer, en realidad, y el ICIEC con la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual.
Bien, la Defensoría del Público, que es un ente en el cual, con el cual veníamos articulando bastante seguido, es un ente que se creó en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en el 2009, y en el 2012 se creó esta Defensoría, que es como la Defensoría del Pueblo, pero de los públicos de los medios, uh-huh. ¿no? Para que si hay algún problema, algún de estrato o algo que alguna audiencia, algún oyente o algún lector o algún televidente o lo que sea, un oyente de radio, quiere denunciar, tiene dónde dirigirse para que se, obviamente, se controle. Y bueno, ha venido trabajando y funcionando. En la época del gobierno de Macri se descabezó, no tuvo conducción, pero siguió trabajando y ahora, bueno, tiene una nueva conducción. Y con esta gente, sobre todo de Córdoba, con los representantes o los que ofician la Defensoría aquí en Córdoba, se ha venido trabajando desde hace ya 3 años, uh-huh. con algunos cursos de capacitación y con concientización con respecto al derecho a la información y el derecho a defenderse de los medios cuando los medios no representan o no informan por ahí como el derecho, sobre todo uh-huh. lo legal, requiere.
Bien.
Y ayer se hizo formal este convenio. Se trata de un acuerdo marco que formaliza la colaboración y asistencia entre las partes para coordinar y articular tareas que impulsen y fortalezcan institucionalmente el derecho a la información, comunicación y los valores de la libertad de expresión, la implementación de la ley 26.522, que es la ley de servicio de comunicación audiovisual, y el ICIEC, obviamente, a través de capacitaciones, de formaciones pedagógicas, nosotros como Secretaría de Prensa, a través de, bueno, todo lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Articulación con medios, y obviamente ejerciendo el derecho a la comunicación como tal. Así que, bueno, un Bien. Gusto ayer haber estado con Lewitt, con quienes conducen la Defensoría, y con Gonzalo Gutiérrez, con Aurorita Caballero, con Luciano Devane de acá de Córdoba, el mismo Juan Montserrat, en una charla virtual y en un acto virtual firmando este convenio. Muy interesante.
Bueno, llega fin de año, llegan los cierres, cierra el taller anual de folclore.
Se realizó el cierre hace un par de días, se están realizando de a uno los cierres de talleres. Hace un tiempo comentábamos el cierre del taller literario con sí. la presentación de la revista Cabeza uh-huh. de Pájaro, que se hace todos los años. En este caso, el taller de folclore cerró el jueves pasado con 16 alumnos y alumnas asistentes, lindas danzas, lindo cierre, muy con mucho contenido, dictado por el profesor Luis Segundo Pereira, y por supuesto la Secretaría de Cultura a cargo de nuestro compañero
de Fabián Mazzola. Muy bien. Atención, hay novedad importante sobre el PROAS 1, el loteo PROAS 1.
Exactamente, es el loteo de Altagracia, el uh-huh. primero de los tres que se están realizando, sí. el que es el más avanzado. Ya hubo una resolución, un dictamen, un decreto aprobado por el Consejo Deliberante de Altagracia, Bien. Que es el ejido municipal donde uh-huh. está inmerso, y se aprobó para que... ¿Para qué se aprueba este loteo? Para que cuando eventualmente estos lotes pasen a pertenecer uh-huh. a sus propietarios, a quienes estamos pagando alguna cuota o algo así, esté habilitado para la construcción. Es una habilitación importante, una aprobación importante del loteo del PROAS 1, que es, vuelvo a decir, el que más avanzado está, ya tiene tendido de electricidad, tiene cordón cuneta, las calles bien demarcadas, y seguramente en el año que viene posiblemente ya tengamos más novedades sobre la entrega, así como ha pasado con Río Ceballos, de los PH y las escrituras.
Muy bien.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, vamos a hablar, ya está en línea Alicia Gutiérrez. Alicia es socióloga y es autora, o al menos quien dirigió una larga investigación que se coronó con un libro, De la grieta a las brechas, pistas para estudiar las desigualdades en nuestras sociedades contemporáneas. Es un trabajo de investigación que llevó más de 8 años. Estuvo dirigido por la doctora Gutiérrez, codirigido por el doctor Héctor Mancilla, estudiantes, docentes, investigadores de al menos 3 entidades, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Villa María y el CONICET, nucleados en el Instituto de Humanidades, unidad de codependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctora Gutiérrez, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a ustedes.
Bueno, de la grieta a las brechas, son conceptos distintos, ¿no? La grieta es un invento para definir lo que es las diferencias políticas entre sectores, pero la brecha es otra cosa, ¿no? Ustedes han trabajado sobre esto.
Sí, indudablemente el título del libro, De la grieta a las brechas, está apuntando explícitamente, te diría, una especie de orden lógico de las cosas, a una especie de orden explicativo de las cosas. Uh-huh. Por la palabra grieta, nosotros sabemos que se está hablando de posturas políticas diferentes, que en el caso este que nos compete, te diría que involucra posturas sobre la desigualdad social de manera diferente, que se organizan en torno a dos polos, que grosso modo podríamos decir uno liberal y uno más progresista. Uh-huh. Son discursos sobre, son tomas de posición política. Uh-huh. ¿Por qué decimos nosotros de la grieta a las brechas? Porque suponemos que hay condiciones estructurales que hacen posibles esas posiciones políticas, esas tomas de posición política. Es decir, hay condiciones estructurales que permiten comprenderlas y explicarlas. Entonces, hablar de brecha es hablar de desigualdad social antes de hablar de las tomas de posición respecto a la desigualdad social. Mm. Es ahí donde nosotros nos enfocamos, en el análisis de esa estructura de desigualdad social que se manifiesta, digamos, objetivamente, y se manifiesta también de manera incorporada en cada uno de los que vivimos en este marco, como un sentido vivido respecto a la desigualdad.
Bien. Objetivamente, ¿cómo son las brechas en Córdoba? ¿Qué brechas tenemos en Córdoba? ¿Qué han descubierto?
Mira, no, antes me gustaría decir dos cositas para que se entienda lo que voy a comentar. Nosotros hacemos un estudio sobre la desigualdad social en Córdoba desde 2003 al 2019, hemos incluido en este libro. Es decir, desde que estábamos saliendo después de la tremenda crisis económica, social y política del 2001-2002, uh-huh, hasta previo, digamos, a la pandemia. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de desigualdad social, desde la perspectiva que manejamos, hablamos de desigualdad de clase. Uh-huh. Entonces, las brechas de desigualdad son brechas de clase, ¿sí? ¿Qué queremos decir? No suponemos que no hay otras formas de desigualdad. Hay, por supuesto, desigualdad de género, hay desigualdades de raza, hay otros tipos de desigualdades. Lo que nosotros decimos es que, de alguna manera, la desigualdad de clase sintetiza todas estas dimensiones de la desigualdad que acabo de mencionar.
Está claro.
Y nosotros lo analizamos a partir de la distribución de una serie de recursos sociales, no solo recursos económicos, no solo nos referimos al trabajo, a los ingresos, también a los recursos educativos, uh-huh, también a los recursos sociales y simbólicos. Uh-huh. Entonces, vos me decís, ¿cuáles son las brechas
o las clases sociales que hay en Córdoba, digamos?
Claro,
que...
Exactamente, yo te iba a decir, las brechas son multidimensionales. A partir de todas estas dimensiones, nosotros construimos lo que desde nuestra perspectiva teórica se llama espacio social cordobés. Uh-huh. Que en términos, más amables, sería la estructura social de Córdoba teniendo en cuenta las diferentes posiciones de clase. Y de este modo nosotros identificamos un espacio social para 2003, otro para 2011, otro para 2019. Uh-huh. Entonces, te tiro un ejemplo. El espacio social del 2003 nos muestra un conjunto de desigualdades más desdibujadas, antes debería decir, nosotros identificamos cuatro clases: élite, clase media, que sería una clase media alta establecida, profesionales, la clase trabajadora, y el precariado, que desde otros, desde otras miradas teóricas se suele llamar como el polo marginal, etcétera. Abro un paréntesis, nosotros dejamos de lado esta noción marginal, porque hablar de precariado es hablar de gente que vive en las peores condiciones sociales posibles, pero que no están al margen de la sociedad. En todo caso, podríamos decir, están al margen de muchos derechos y posibilidades.
Claro. O sea, cuatro clases tenemos.
Cuatro clases. Bueno, ¿qué vemos en el 2003? Un precariado voluminoso, sin duda impacta ahí la crisis del 2001-2002. La clase, ¿por qué decimos más desdibujada? La clase trabajadora está muy cercana a este polo. Y muestra, digamos, recursos más débiles, sus ingresos mensuales no le alcanzan para resolver su vida cotidiana, apelan en ese momento con mayor intensidad a la percepción de políticas sociales y de transferencias de ingresos. En el 2011, en cambio, observamos una estructura social más cristalizada. El precariado tiende a disminuir en su volumen, la clase trabajadora se desplaza a una posición más cercana a la clase media. Sin ninguna duda hay un marco para eso: la regularización del mercado de trabajo en la posconvertibilidad, la reactivación de las negociaciones colectivas, un refuerzo en la organización laboral que impactó en la posición de la clase trabajadora, etcétera. Para decirte, las clases más desfavorecidas,
sí.
¿No?
Ahí
también identificamos, por supuesto, de otro lado, una pequeña, en otra posición, de clase media, sería una especie de pequeña burguesía caracterizada por, un predominio de los hogares unipersonales, con alto capital cultural. Son profesionales que trabajan en relación al Estado, en salud y educación, por ejemplo. Y para terminar, digamos, el otro foco, en el 2019, como dice Gonzalo Azusa en una nota que le hicieron en La Tinta, es como si hubiesen tirado una bomba, nos hubiesen tirado una bomba en medio de la estructura social. La clase trabajadora presenta fronteras más desdibujadas en relación al precariado, es decir, de nuevo deja de tener esa posición más importante que tenía en el 2011. Y aparecen visibles procesos de fragmentación y empeoramiento general en el mundo popular en general. Es decir, con esto decimos, no solo en el precariado, sino también en la clase trabajadora. Mientras en la élite no se ven demasiadas alteraciones.
Es decir, que los mayores movimientos se dan en estas dos clases, precariado y clase trabajadora, en el análisis de 16 años.
Así es. Hay que tener en cuenta, yo he dado apenas unas pinceladas.
Sí, claro, ¿sí? Por supuesto.
Hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos en cuenta, en esta definición de estructura de clases, etcétera, género, edad, etcétera.
Sí.
Pero ¿qué es lo que decimos? Es la clase la que termina de alguna manera sintetizando el aporte que las otras dimensiones hacen a la cuestión.
Ah, hay una cuestión, por lo que describe, doctora, una cuestión interesante, que es que ese precariado, independientemente de eso que dice usted, que se nota una especie de descenso, o al menos un proceso, en el periodo que va del 2003 al 2011, pareciera estar constante, ¿no? Como venía siendo de antes, ¿no? Hay
se hace una línea más larga, es
claro,
un descenso...
Claro, o sea, hay un precariado que duro, llamémosle precariado duro.
Claro.
Sí. Que no es duro el precariado, sino las condiciones,
claro, en las que viven. Sí, digo, con descripción, precariado duro, sí, que es difícil.
Sí,
de...
sí.
Está bien.
Sí.
Doctora, muy interesante. Bueno, obviamente hay que leer el estudio. Se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos muchísimo por estas pinceladas que nos has dado, que nos tira mucho más ganas de leerlo, ¿no?
Disculpame, Daniel, vamos a unir un poco el programa. Oscar Ruibal le manda un gran saludo a Alicia,
bueno,
una gran compañera.
Dice así, muchas gracias, Oscar. Te mando un abrazo grande. Hemos sido compañeros de la facultad con Oscar.
Mire usted.
Bueno.
Alicia, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Gracias a ustedes. Buenos días.
Ahí está Alicia Gutiérrez, socióloga, autora o directora de este trabajo que se llama De la grieta a las brechas, pistas para estudiar las desigualdades en nuestras sociedades contemporáneas. Nos vamos, Oscar.
Nos fuimos porque nos pasamos, sí. Ya que vamos de saludo. Un saludo muy grande a Montserrat Sedano y a Marcelo Bonella, que están cumpliendo años. Les dedicamos
muy bien. Programa, ¿eh? Se lo dedicamos para ellos. Gracias, gente. Nos reencontramos
hasta
la semana
sábado.
Que viene.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.